Bienvenidos a la clase, a la vida de Pablo. Welcome to the life of Paul. El día de hoy vamos a continuar donde estábamos en la clase pasada, pero vimos en esos capítulos vimos a un personaje introducido que era Bernabé. Entonces vamos al capítulo 4 de Hechos a leer del 34 al 37. So we saw in last class we saw a character being introduced, Barnabas, and so let's go and read a little bit about this character. Let's read verse 34 through 37 from chapter 4, if someone can read that.
No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido, y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles.
Did you? Okay. We cannot have, you read all the way through 30 through 37?
Yes.
Yeah, okay. We cannot talk about Paul, especially about the first part of his life, without talking about Barnabas. No podemos hablar de Pablo, especialmente el inicio de la vida de Pablo, sin hablar de Bernabé. Bernabé es un superhéroe de la Biblia. Yo creo que mucha gente no le da tanto crédito a Bernabé como el que merece. So, Barnabas, I believe he's the superhero of the Bible, and a lot of people may not give him as much credit as he deserves. We can see here at the beginning, just an introduction of him, how even the name that is given to him, Son of Encouragement, because that was not his real name. And we can see how at the beginning he comes most likely from a well-off family and gives everything to follow the Lord. So it is this tells us a lot about his character, this chapter 4. Entonces, este Bernabé que podemos ver aquí en este capítulo 4 nos describe mucho del carácter de Bernabé, de esta persona que da todo. Yo creo que era alguien que tenía recursos, pero vende todo, da todo, y se dedica a servir al Señor. We saw him being mentioned later in the section that we were reading before. So let's go back to that chapter 9. Vamos de regreso ahí al capítulo 9. Y ahí es donde vemos que es introducido por la primera vez ahí Bernabé junto con Saulo en el verso 27. In verse 27, we see that introduction of Barnabas here in that section that we saw from Saul. And later we see also again chapter 11 is a similar chapter 9 and chapter 11 is two times when Barnabas goes to look for Saul and where he is he does more than Ananias. I believe he really puts Barnabas' reputation on the line, because it's like this could be a murderer disguised as a Christian that is just trying to kill people. No, he's just he really like takes him under his wing and really helps Saul to start his career. En donde vemos aquí a Bernabé, lo vemos en el capítulo 9 y luego en el 11 también, cuando realmente lo toma bajo su brazo y lo ayuda en su carrera, en donde pone su reputación en la línea, Bernabé, en cuestión de confiar en esta persona que era un asesino y pudiera ser un asesino cubierto que estaba tratando de asesinar todavía cristianos. Pero no, Bernabé confía en el poder de Dios, confía en Pablo, y esto lo vemos aquí en el verso 27. So Barnabas, he trusts in God, he trusts in Paul, and we see this in verse 27. We don't have a lot of details. I wish we had more details from Barnabas. We know, like later we'll see in chapter 13, when the Holy Spirit chooses Paul to go and preach to the Gentiles, and when he sent out in chapter 13, the Holy Spirit also sent out Barnabas as well. So we know that there is that as well, that we're going to see later, where Barnabas also has a... we can see how in that case the Holy Spirit spoke to both Saul and Barnabas. Podemos ver después en el capítulo 13, ya más adelante, cuando el Espíritu Santo manda a Saulo y a Bernabé, especialmente en el verso 2 del capítulo 13, el Espíritu Santo les dice a ellos, con los que están todos ahí, apártenme a Bernabé y a Saulo. Entonces podemos ver cómo este Bernabé era un profeta, igual que Saulo, nos dice el verso 1, y también escuchó del Espíritu Santo también. So verse 1 of chapter 13 tells us that he was a prophet, and then verse 2, how he also heard of the Holy Spirit. When you're going to Acts, you need to see when there is something special and to whom. When there is an apparition, someone, either the Holy Spirit or Jesus appears to somebody, and what is the purpose. We see it later in chapter 13, we see that with both Saul and Barnabas. That doesn't happen to a normal person like us, and it doesn't need to happen. It happens for them for a reason. Cuando estudien Hechos, vean cómo siempre cuando aparece el Espíritu Santo o aparece Jesús, ¿a quién se le aparece y por qué? En este caso, en el capítulo 13, se le aparece el Espíritu Santo a estos profetas y les dice, o sea, se les dice ahí a Bernabé y a Saulo, ellos lo escuchan, y es por una razón, en donde son escogidos de una forma diferente. El Espíritu Santo no se nos aparece a nosotros y no nos habla de esa forma, pero sí fue ese caso con Bernabé y con Saulo. So even though that doesn't happen to us today, that happened to Saul and to Barnabas. I don't know if either Jesus or the Holy Spirit appeared to Barnabas before, and maybe that's why in this chapter 9, when Barnabas welcomes Paul and puts him under his wing, I don't know if he already knew that something. I don't know if it was similar to Ananias. The Bible doesn't tell us. I don't know if it was just Barnabas' faith and trust in the story in Ananias and Paul and him risking, or I don't know if it was that the Holy Spirit or Jesus appeared to Barnabas and he knew, and or he was told, hey, put Paul under your wing. We don't know that, and it's not up for us to speculate. It doesn't say that. It just talks about the character of Barnabas, that he just puts Paul under his wing without knowing anything. Later he knows in chapter 13 by the Holy Spirit that the Holy Spirit it is appointing Barnabas and Saul. So it's a long time later when he knows, oh yeah, this Paul who I risked my reputation from, definitely the Holy Spirit wants him to do this. So there's some faith that maybe he has there at the beginning, like that he just goes and does maybe without knowing, or Or I don't know, I wish we knew more. I wish there was a story more about Barnabas. Or it could have been, it could have happened, because it did happen when the Holy Spirit appeared to those prophets and spoke to them. It could have happened before that they spoke to Barnabas, either Jesus or either the Holy Spirit. We don't know. It doesn't say it. Okay? Now later, as we're talking about Barnabas, later chapter 14, there's a description. It talks about Barnabas as an apostle. We'll get into that when we get in that chapter. But so you don't see a lot of that stuff with a normal Joe. That doesn't happen to Luke. That doesn't happen to a normal person. It's in the Barnabas. There was something special about Barnabas, and definitely chapter 13 is the most special part that is discussed when the Holy Spirit, he was a prophet, and the Holy Spirit appoints him and Paul to go and preach to the Gentiles. Entonces, después vamos a ver, claro, en el capítulo 14 se habla de Bernabé siendo un apóstol. Después vamos a ver y platicar y discutirlo, es en el capítulo 14. Pero algo que sí sabemos de hecho es el capítulo 13, en donde Pablo y Bernabé eran especiales para Dios, eran especiales por el Espíritu Santo, y los escoge para predicar a los gentiles. Y, so we know for sure, chapter 13 tells us that Paul and Barnabas were special for God, were special for the Holy Spirit, and he appoints both of them to preach to the Gentiles. That's chapter 13, very clear. Okay? And we know here at the beginning, verse 9. At first, sometimes I just get confused. First, I just thought that when he put him first on the 13th wing, it was in chapter 11. No, it's not in 11. It's also in 9, when he puts him under his wing. It's really impressive. A veces yo antes pensaba que solamente era el capítulo 11, cuando Bernabé lo pone bajo su brazo y apoya a Saulo. No, pasa mucho antes. Pasa aquí en el capítulo 9 también. Del verso 27, que dice: pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. So we see, what we know is here, what it says here in verse 27. But Barnabas took hold of him and brought him to the apostles and described to them how he had seen the Lord on the road, and that he had talked to him, and how at Damascus he had spoken out boldly in the name of Jesus. That is powerful. We start people to start trusting in soul. Trusting in God, trusting in this tool that God chooses, even though it may not be that tool that you may think of that God will choose, that maybe God will choose Philip or Stephen or Barnabas for all of this stuff. He chooses Paul. So, but it needed the encouragement at the beginning of a Barnabas. That is impressive. Entonces, a veces nosotros no nos gusta y decimos, oye, ¿por qué? ¿Por qué escogió a Pablo? ¿Por qué Pablo fue esa herramienta? ¿Por qué no fue Felipe? ¿Por qué no fue Esteban? ¿Por qué no fue Bernabé? Bueno, escogió a nuestro Señor Jesús a Pablo porque eso es lo que Él quiso, y para que la gente empezara a confiar en Pablo, agarra a Bernabé. Bernabé le pone el apoyo a Pablo y lo presenta a los apóstoles en el verso 27. Que es algo muy especial, es algo hermoso. That's beautiful. We're going to continue talking about Barnabas during the first missionary journey. Vamos a continuar hablando de Bernabé durante el primer viaje misionero. Ahora, vamos a hablar antes. ¿Qué comentarios tienen aquí? What comments do you have or questions? I want to see, if you see here something that is happening about in this first part when Saul is introduced, this is just a little thing that I saw and it helped me. Whenever, it's really interesting how Paul, when he's now being start persecuted right away, he has risked his life in Jerusalem, and then he's taken to Caesarea to be kind of like saved, right? To not die in Jerusalem. that happens also at the end of the life of Paul. When you see the last chapter, chapter 22 to 26, they wanted to kill him in Jerusalem, but then it's in Caesarea, like the Romans end up taking him to the soldiers are taking him to the trials in Caesarea. It's really interesting how there's a little bit of salvation there to him there before he goes to Rome. So just that's a little side note. Entonces, algo interesante nada más no que yo veo al inicio de Pablo, cuando Pablo tiene el riesgo de su vida aquí en Jerusalén, cómo lo llevan a Cesarea para ser salvado. Pero eso es similar en los últimos capítulos de la vida de Pablo, en el 22 al 26, cómo lo querían matar en Jerusalén también a Pablo, el 22, pero cómo después es llevado a Cesarea para que pueda ser, después tener salvación, en ese caso mandado a Roma por el juicio. Pero es algo interesante que yo veo ahí. Now,
is there anything special about Caesarea? Like, is it some sort of like town of refuge, or like, is there anything you know historically that would have been a reason they would have taken him there specifically?
I don't know. It just hit me, yeah. And I was like, I don't know. It could be, but it was interesting, so I just mentioned it.
Yeah.
Pregunten que si hay algo especial ahí de Cesarea de Salvación. Le digo, no lo sé, no lo he visto, pero se me hizo interesante eso. So, I do want to talk about when we saw Paul's conversion. There are, in the book of Acts, there are maybe some pillars that are extremely helpful to understand some things that happened to Paul and are critical and are mentioned several times. That's his conversion, right? And then similar happened with Peter. Something happened very special with Peter, and then he mentioned it several times. And that with Cornelius. So something that ended up happening that Peter ended up mentioning several times. And it is very important for the gospel in the book of Acts. Both things link towards salvation going to the Gentiles. And I want to talk about some similarities between these two. Es interesante cuando vemos en el libro de Hechos, hay como unos pilares que están ahí en medio de Hechos, y uno de ellos es sobre Pablo, cómo la conversión de Pablo es tan importante que está mencionada varias veces en Hechos, y es crítica, es para crítica para la salvación de los gentiles, pero también con Pedro, cuando todo lo que pasa con Cornelio. Y después lo menciona varias veces Pedro, en donde también es algo como yo lo veo como transformación, algo tan importante, que y las dos cosas son pilares para la salvación a los gentiles. Now, I want you to, when you study Acts and you see this with Paul and Peter, I want you always to compare this, what is happening in the first century to these individuals, to what people say today, that today say, hey, Jesus talked to me in a prayer, God talked to me, or in Mexico very common, the Virgin Mary talked to me, or someone show up and talk to me. I want you to compare those scenarios, and if at some point you think that is happening to you, which could happen, compare it to the Bible. Compare it to these stories and these examples. Okay. Cuando vean estos ejemplos, el día de hoy hay mucha gente que dice que Dios les habla a ellos directamente, que Jesús les habla, que la Virgen María les habla, que un no sé quién les habla. Alguna vez usted, tal vez esa persona que algún momento usted piense que esté escuchando a Jesús o esté escuchando a algún espíritu, entonces compare esas historias con lo que está aquí en la Biblia. What do we see in the case of Paul's conversion that we know that Paul can know for sure that he didn't imagine that? ¿Qué vemos en la historia de la conversión de Pablo que estamos seguros que Pablo no se imaginó eso?
Various testigos.
There were several witnesses. There was the soldiers who heard it. Walk him, like grab him by the hand and took him all to Damascus also. It's like, there were other witnesses. Había otros testigos ahí. Lo llevaron hasta de la mano, hasta Damasco también, los que estaban con él. Why did they walk him from the hand? ¿Por qué lo llevaron de mano?
He was blind.
Because he was blind for 3 days. Estaba ciego por 3 días. Eso no es algo que se pudo imaginar, Pablo. That was not something Paul could imagine. I think I imagined that I don't see it for 3 days. I'm making this up. No. He was blind for 3 days. There were the scales, right? So it's like, so there was miraculous stuff. Había cosas milagrosas, las escalas de los ojos también. Okay? So you see Paul, when Paul talks about all these accounts, so you have him. A lot of times today, you only have the person saying, yeah, this happened to me. No, but in this case, you have the witnesses, you have the blindness. Entonces, en este caso, no nada más él diciendo, sino también tiene a sus testigos, tiene la ceguera. What else?
You have Ananias.
You have Ananias. At the same time, God is sending the same message to Ananias. So it's happening, and then you go and meet him, and you go and meet him. Entonces, tienes a Ananías. En el mismo momento, el Señor le habla a Ananías para que vaya y vea a Pablo. Entonces, Ananías sabe que esto no se lo imaginó él. Y Pablo sabe que esto él no se lo imaginó, porque los mandaron del uno al otro y están todos los testigos. So you can see how Ananías knows that he's not making this up. Paul knows that he's not making this up. You see the truth, and then there's all the witnesses, right? What happens with Peter and Cornelius? It's the story, we're not going to study the life of Peter, but it is important, and before we get to chapter 15, it is important to talk about it. No estamos hablando de la vida de Pedro, pero ¿qué pasa con Pedro y con Cornelio? It's next chapters, those stories, son los siguientes capítulos, no lo vas a estudiar aquí, pero ¿qué pasa? Tienes a Pedro, right? You have Peter first, and then there's visions, right? Peter. And then also Cornelius, right? Y también, entonces tiene la, en donde Pedro tiene las visiones y luego también Cornelio. What else? You have tons of witnesses. Tienes una cantidad increíble de testigos que los puedes ver de los dos lados. Los testigos del lado de los que estaban con Pedro. Y luego los testigos del lado de los que estaban con Cornelio. Y luego todavía parece eso milagroso que les cae el Espíritu Santo como le cayó a los apóstoles. En donde todo eso, ellos tienen todos esos testigos. So you have the witnesses from the Peter side who end up going with him all the way to Cornelius. And you have the witnesses from Cornelius side. And then you have even the Holy Spirit falling on them, right? So to Cornelius, and so they know it's like, they received the Holy Spirit the same way that we did, the apostles. Y recibieron el Espíritu Santo de la misma forma que nosotros lo recibimos como apóstoles. Okay. So I think God really thinks that these things are kind of important, right? And then all of these clashes and hits later, and we're going to see it, especially chapter 15. Todo esto es muy importante, y vemos entonces la historia de Pedro y de Pablo después en el capítulo 15, donde hay una conclusión de los junto de ellos en este caso. What comments or questions you have so far? ¿Qué preguntas o comentarios tienen? I'm going to bring another similarity. Voy a traer otra cosa de similitud. What happened with Saul before all of this? There was the death of Stephen, right? And then chapter 7, verse 60. Can someone read that? Entonces, el capítulo 7, verso 60. Si alguien lo puede ver, ¿qué pasó? ¿Qué dice Esteban?
Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dijo esto, murió. Is that the end of the verse?
Who was one of the sinners against Stephen?
Saul.
¿Quién fue uno de los pecadores en contra de Esteban?
Saulo.
Could God just have finished destroyed Saul at that time? He could have.
¿Pudiera haber el caso en donde Dios hubiera terminado la vida de Saulo y que hubiera terminado? Pudiera pasado. Es un Dios de misericordia.
We have a God of mercy, and He gives him an opportunity of repentance.
Le da una oportunidad de arrepentimiento. Es nuestro Dios de misericordia, le da oportunidad de arrepentimiento a Saulo. Y gracias a Dios, toma esa oportunidad.
Thanks to God, He took that opportunity.
Because we all know about God's wrath. Porque todos nosotros sabemos sobre la ira de Dios. Now, what happened with Peter before he was a rock? ¿Qué pasó con Pedro antes de que fuera una roca sólida? He didn't throw stones to Stephen to kill him. He didn't hammer the nails on Christ's cross to crucify him, right? But he denied him right away, right at the end. Like, he denied him 3 times. What happened with Judas? Judas betrayed him. It was worse than that. Judas was kind of like a soul, or maybe worse than soul, right? ¿Qué pasó con Judas? ¿Y qué pasó con Pedro en el caso con nuestro Señor Jesús? Nuestro Pedro al final lo negó 3 veces. Tal vez sí, tal vez él no le clavó las manos a nuestro Señor Jesús, así como en el caso de Saulo, tal vez no sabemos si él aventó la piedra o no también contra Esteban, pero igual Judas tampoco clavó los clavos, pero Judas le traicionó a Jesús.
Did Judas and Peter had a chance to repent?
Tuvieron la oportunidad de arrepentirse Judas y Pedro.
They did.
One of them didn't, and one of them did. Uno de ellos no se arrepintió, y el otro sí, que fue Pedro. And we see in Luke 23:34, and Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they do." And they cast lots to divide his garments. En donde vemos en Lucas 23, verso 34, que dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. So, this is the beginning of the life of this superhero Paul, being endorsed by others, being forgiven by others. Este es el inicio de la vida de este superhéroe Pablo, en donde, gracias a Dios, fue perdonado por otros y fue apoyado por Bernabé también para iniciar su carrera.
What comments or questions you have so far?
¿Algún comentario?
I thought about the connection between Stephen and Jesus before, with them forgiving the sins out loud, but I never really thought about the impact that it had on Peter versus Paul.
Había pensado esas conexiones y todo, pero no había hecho la conexión, no había pensado sobre el impacto de Pedro y de Pablo. There's a class recorded about called Gentiles in the Peter life. What you guys can get into more details in depth about that if you want to get into the story from that conversion from Cornelius. Si quieren meterse en más detalle en la conversión de Cornelio, pueden ver una clase que está grabada de la vida de Pedro que se llama Gentiles. Está en nuestro sitio de internet también ahí. Pero podemos ver ahí, todo esto está ahí en donde lo vamos a ver en Hechos 10, el verso 3 que ve esa visión de un ángel. So we see all of this, chapter 10, like verse 3, that he sees an angel, Peter. And then verse 10 that he fell into a trance. Verse 13 is like he hears a voice, rise, Peter. No podemos ver ahí el verso 10 que le dice que cayó en un trance, el verso 13 que le dice levántate, Pedro. And of course, because it's Peter, verse 16 tells us it happened three times, right? Y claro, porque es Pedro, vemos que esto pasa tres veces ahí en el verso 16. Y luego vemos aquí ya en el verso 19, cuando vienen ya los hombres que vienen del otro lado, por Cornelio vienen estos hombres, y ahí el Espíritu le dice, hey, aquí te están buscando estos hombres. So verse 19 is that connection where you have the men coming from Cornelius. You can see here the Spirit tells to Peter, hey, three men are looking for you. So, and he invites them as guests, but then later we can see the verse 23, 24, then later they end up following that day, they enter Caesarea, right? So a place here where these miraculous things happen to the Gentiles. Entonces vemos ahí en el verso 23 y 24, cuando entran en Cesarea, algo milagroso aquí, hermoso que pasa aquí con los gentiles. Y luego podemos ver ya como hay muchos testigos ahí después, y vemos después en el 44 y 40, del 44 al 46 algo hermoso. So then we see verse 44 to 46, a beautiful thing that happened. If somebody can read that, 10:44 to 46. Si alguien puede leer esos versos del 44 al 46 del capítulo 10.
While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on Gentiles, for they heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter said.
Mm-hmm. And we see here then chapter 11, when it starts talking about how the apostles and the brothers who are throughout Judea, they heard about the Gentiles who received the word of God. We can see that in verse 11, and then you start hearing here from Peter, en donde podemos ver aquí en el capítulo 11 cuando los apóstoles y los hermanos que escuchan de lo que está pasando ahí en de la salvación a los gentiles que vemos en el verso 1. Y luego se empieza a hablar aquí sobre Pedro, y Pedro empieza a explicarles aquí, les empieza a hablar y a predicar, empieza a hablar aquí en el verso 4. So we see here Peter starts speaking here in verse 4, and then of course 16 through 18 is talking about how the Gentiles have been granted repentance. Y luego aquí del 16 al 18, como los gentiles han recibido ese arrepentimiento. But I want us to talk about verse 19. Let's start talking about, vamos a empezar a hablar del verso 19. Alguien lee el verso 19, por favor.
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos.
Okay. Play now to me. Entonces, explíquenme el verso 19. What, or just tell me what's important there. ¿Qué es importante el verso 19?
We can eat pork. Are they about
11:19.
Oh,
so the first thing is they talk about the persecution. It talks about again that historical moment about the persecution of Stephen, right? And so how the Christians are being scattered. Entonces podemos ver cómo los cristianos son esparcidos por un momento histórico cuando Esteban la muerte de Esteban. Y menciona cómo estos, menciona varios lugares, dice, where do they go, these Christians? Or the church, where the Christians go? ¿A dónde se va la iglesia?
Phoenicia, Cyprus, Antioch.
Entonces se va a Fenicia, Chipre y Antioquía.
Antioch will become a main city for the rest of Acts whenever we're talking about it. So the first half of Acts, you see Jerusalem as a main city. The apostles use Jerusalem as a main city, but they go and encourage Christians everywhere. Antioch is that for Paul, for the life of Paul and Barnabas, but definitely Paul uses Antioch as a place where he ends up going back and forth. Antioquía aquí es mencionado, pero en la segunda parte de Hechos vamos a ver cómo es una ciudad principal para Pablo. Pablo va y viene de Antioquía, y en donde en el caso anterior para los apóstoles era Jerusalén, donde iban, animaban a cristianos de Jerusalén, salían y animaban a cristianos apóstoles. There's two Antiochs. Their main Antioch is the one that is talked about here. So that Antioch is here on the map. There's another little Antioch of Pisidia that is over here. So this is the Antioch that we're talking about. So it's east of Tarsus. La Antioquía que estamos hablando, estoy mostrando en el mapa, está aquí al este de Tarso. Pero hay otra Antioquía también chiquita que está ahí cerca de Antioquía de Pisidia. And I think Antioch, I believe it was a large city. I think it was a really large city for the Roman Empire. So it was a, so that's, that may be a one of the reasons why. Y si al parecer Antioquía era una ciudad importante para el Imperio Romano, entonces puede haber sido una de las razones por las cuales esa ciudad era termina siendo importante y principal. So, besides Antioch, it mentions Cyprus. Menciona Chipre también en después de Antioquía. What did we hear about this area, about Cyprus? ¿De qué acabamos de leer de
Barnabas es de Cyprus, Chipre?
Capítulo 4 of Acts, right? So we saw that in Acts 4, how Barnabas is from this island. So it's 4:36. Del 4:36 podemos ver cómo Bernabé es de Chipre. Entonces, es interesante que cristianos se van a Antioquía, cristianos se van, que son esparcidos también se van a Chipre. Después vamos a ver cuando inicia el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, el primer lugar a donde van es a Chipre. So we're going to see that later when the first missionary journey starts, the first place where they go is towards Cyprus. So it's important that. What else happened with this verse 19? ¿Qué más dice de ese verso 19?
Well, they're speaking only to Jews, not to Gentiles. Yet.
Only to Jews, not to Gentiles. Solamente a judíos. Normally, these little two verses, 19 and 20, I consider them key for Acts. El verso 19 y 20 para mí yo pienso que son importantísimos para Hechos. So aquí en este vemos el 19 nada más le están hablando solamente a los judíos. ¿Por qué? Porque era lo que nuestro Señor les había dicho primero a los apóstoles, hicieron lo que los apóstoles estaban haciendo, entonces los cristianos que se convierten también eran lo que ellos hacían también. So if that's what the apostles were teaching, because our Lord told them to go and teach the Jews first, then that's what they're doing, and then the people who were learning, that's what they were doing, right? So that's what happens in verse 19. 19 and 20, I see the power of the church, not the apostles. So we're talking about all of this 2,000 years ago, not just because of the apostles. It's because of all the church, all the church members, all of these people who were traveling everywhere and going and preaching the gospel. That's the importance of these verses 19 and 20. Lo que yo aquí de la importancia de este verso 19 y 20 es los cristianos que son el poder de la iglesia, que están predicando en todos lados, y no, porque si no, no estuviéramos hablando nada más el día de hoy aquí de los apóstoles. Es por todos los cristianos, todos los evangelistas que se van a predicar. So that's verse 19. What about verse 20? So read 20, please. Alguien lea el 20.
Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que Llegar a Antioquía.
Antioquía.
Antioquía. Comenzarán a hablarlas también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús.
But there were some of these other guys that they completely understood that the salvation was also to the Gentiles, and they were preaching also to the Greeks. They were preaching the Lord Jesus. That is incredible. They were coming to Antioch. So why Antioch became so important and as a base for evangelism? Because there were some of these guys that came there and made that place special. Entonces, ¿por qué Antioquía se convierte en un lugar tan importante para evangelismo? Parte de eso porque vemos aquí estos personas que vienen aquí a hacer evangelismo y saben que la salvación es para los gentiles también, y vienen con ánimo y predican aquí en Antioquía. And these are men from where? ¿Y estos son hombres de dónde? Where are they from? One place,
Jerusalem.
Cyprus, right? The guys that are coming from verse 20, they are men of Cyprus and Cyrene. Los hombres que vienen aquí son hombres de Chipre y hombres de Cirene, right? So these men who are doing evangelism in verse 20 are from Cyprus and Cyrene. Barnabas was from Cyprus. So if we want to think what kind of men they were, we know Barnabas, right? Si quieren pensar qué tipo de hombres son estos, vemos a Bernabé. ¿Dónde es Cirene? Where is Cyrene? You guys know? I gave you guys a map thing here. In that map thing, we can see it's the north part of Africa. If you see it south of Athens, of Greece, there's Cyrene in the north part of Africa. Entonces, Cirene es ahí al norte de África y está ahí abajo de Atenas. Y podemos ver cómo desde allá venía gente y estaba con el fuego para predicar y estaban preparados para predicar. They had the fire and they were ready to preach all the way from North Africa, from Cyrene. Who do we know from Cyrene also?
Simon.
¿A quién se conocemos de Cirene? A Simón. ¿Who was Simon?
Simon was the one who had carried Christ's cross.
Simón fue el que cargó la cruz del Señor Jesús. Then later in chapter 13, when he talks about these prophets, including Saul and Barnabas, one of these prophets is from Cyrene also. Después en el capítulo 13, cuando habla de estos profetas, incluyendo a Saulo y a Bernabé, ponen ahí también a uno de Cirene al mismo nivel. So there's a guy from Cyrene, there also is a teacher, as a prophet, from the same level. So, muchas gracias. Le vamos a parar ahí en la clase. Thank you so much. We're going to stop here in the class.